los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Pa' ti, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Muy buenos días, mis amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias por estar conectados desde ya con este programa, con esta tortilla que se rompe bien tempranito hoy aquí en la mañana y que aparece este tremendo revoltillo hoy acá de noticias, informaciones, de muchos acontecimientos y cosas que están ocurriendo en nuestra zona acá en Cuba, en Miami y en el mundo. En este hoy que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 129 días para que culmine el año, pero para que se acabe el comunismo en Cuba. Ahí está sonando el reloj y esperando esa hora que pronto se acerca. Hoy estoy acá, bueno, acompañado como siempre de estos 12 grandes seres tan queridos, tan amables, tan respetuosos, no solo en su círculo familiar, sino ya cruzan la frontera y son queridos por todos ustedes. Primero, nuestro productor general, el responsable de lo que pase y no pase en este programa, Gran Fuente Viñoli, con nosotros. Y a su lado, ahí a 6 pies de distancia, como dicen los reglamentos de la pandemia, hoy su vástago está hoy con nosotros, Viñolito. El bebé de la familia. Ahí está, señores, como ingeniero de sonido, hoy lo tenemos por acá. Y bueno, vamos a pensar en comenzar este programa de hoy, obligados, por supuesto, con la responsabilidad de hacerle seguimiento hoy al tema de la tormenta tropical este que en este momento precisamente está atravesando nuestra isla, está atravesando Cuba, me refiero a la tormenta tropical Laura, por supuesto, y en el último parte que hemos estado siguiendo por acá, estaba pasando por el sur de la provincia de Santi Espíritu, una característica favorable para nosotros, vamos a decirlo así, y no para la tormenta, es que se está moviendo bastante rápido, eso es lo que dicen los meteorólogos. Y es favorable porque se quiere ir del país. Mira tú qué síntoma más contagioso ese. Bueno, todavía no ha entrado, fíjate, está por la costa sur. Aparentemente hoy, tipo 2 de la tarde, estaría atravesando la isla. Ya dije que va bastante rápido. Y esto es favorable porque esto evita, el hecho de que se traslade bastante rápido, evita que se fortalezca. A la velocidad que va, como ya dije, estaría atravesando la isla hoy de sur a norte, noroeste más bien, entrando al Golfo de México, como al mediodía, tipo 2 de la tarde del día de hoy, estaría ya casi en el centro de la isla, pero al final de la noche, digamos tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana, ya estaría saliendo por la zona entre Pinal del Río y La Habana. Hay que estar pendiente porque si pudiera fortalecerse un poco, según los meteorólogos, se espera que pase porque en las aguas, ahí donde se encuentra en estos momentos, son aguas que tienen una temperatura bastante caliente, son aguas cálidas y esto es el alimento número uno para que una tormenta de este tipo se fortalezca y gane fuerza. Así que hay que tener mucha precaución. También dicen que se puede organizar no solo desde el punto de vista estructural, sino también de intensidad en las próximas horas. Esta tormenta pegó muy fuerte en República Dominicana y Haití, Puerto Rico, gracias a Dios, se salvó un poco. Incluso dicen que Isaías, la otra tormenta, afectó muchísimo más a Puerto Rico, pero Laura no golpeó tan fuerte al país de los boricuas. Gracias a Dios, porque Puerto Rico ha sufrido muchísimo los últimos años con el tema este de los huracanes. Vamos a ver, principalmente con el tema de la lluvia, lo que más afectó a República Dominicana y Haití, esta tormenta fue el tema de la lluvia, mucha agua, y es precisamente esto lo que se está viendo ahora mismo en Cuba. Mucha lluvia y ráfagas de viento fuertísimas, cuidado con eso. Ya en la provincia de Oriente hemos visto imágenes que nos han llegado, nos han estado llegando acá, donde se ve la caída de árboles, vemos viviendas afectadas y sobre todo inundaciones por el hecho de la penetración del mar. una usuaria de las redes sociales acá de Facebook, se llama Shelly Tamayo, ella escribió que la tormenta causó afectaciones de las cubiertas al consultorio, el techo del consultorio número uno de La Máquina, así lo describe ella, La Máquina parece que es como un poblado o algo así, y publica una foto donde se ve que la edificación perdió completamente el techo. Miren ustedes, con algunas ráfagas son muy fuertes. Vemos también que está pasando cerca de, o que va a pasar cerca ya de la Isla de la Juventud. Aquí estoy mirando el satélite ahora mismo delante de mí. Esperamos que no traiga más que lluvias y que no sean tan fuertes, porque las inundaciones también pueden causar muchísimo daño. Así que luego quedaría a ver este fenómeno que los meteorólogos por acá han estado observando, muy pendientes y muy curiosos. Y es que por primera vez, dicen ellos, que por primera vez se pudiera ocurrir una cosa, después de que Laura salga de Cuba, pudiera convertirse en huracán, que eso es casi casi seguro, y encontrarse con otro huracán que ya está formado en esa zona, que es Marco. Así que yo no sé si el encuentro va a ser frente a frente, porque lo que estoy viendo por acá es que ya Marco, que sí es huracán, como ya dije, se está acercando a Texas. Yo creo que en estos momentos está entrando al territorio de Texas. No sé si para la hora que salga Laura va a seguir existiendo Marco todavía, pero bueno, dicen que dos huracanes en la misma zona y fuerte, frente a frente, no se había visto nunca. Laura entraría entonces por Luisiana o entre Luisiana y Texas. Vamos a estar pendientes por acá, como ya les dije, de lo que vaya pasando. Ojalá que sean solamente lluvias y que sean pocas también. El tema de las ráfagas de viento son mucho más preocupantes. Mira, ahora mismo se han reportado, se está reportando que esta madrugada en Santiago de Cuba se han producido dos incendios bastante fuertes, de gran magnitud. Hay dos medios de comunicación de la zona, el Canal Habana y Sierra Maestra, que están dando la noticia. Muchos usuarios también en las redes sociales están mostrando imágenes y son bastante fuertes los incendios estos, señores. Dicen que el primero ya fue controlado por los bomberos y seguían trabajando. Esos mismos bomberos estaban trabajando en un segundo incendio que afectó a unas 19 familias santiagueras. Una usuaria llamada Yaneidis Echevarría Batista escribió, dice que parece que ella trabaja en el Poder Popular del municipio de Santiago de Cuba, escribió lo siguiente, dice, desde aproximadamente la 1:30 de la madrugada de hoy, de este lunes, en el Politécnico Pepito Tey, con afectaciones en los almacenes y sobre las 3:30 de la empresa avícola, con grandes afectaciones en este inmueble y viviendas colindantes. Esos fueron los dos incendios que se produjeron. Otro usuario también de la red social, y este se llama Yacelito Aguirre, escribió en Facebook hace apenas 3 horas, dice, incendio en Santiago de Cuba, en Aguilera, entre Padre Rico y Corona. Ahora mismo está ocurriendo. Y muestra imágenes, la gente preguntándose, por supuesto, cómo es posible que con tanta lluvia que ha estado cayendo, pues estén estos fuegos produciéndose. Pero bueno, no se sabe las condiciones en las que puedan estar los tendidos eléctricos también en esa ciudad, y una ráfaga de viento que puede provocar un desastre como este. Así que vamos a ver, recuerden que tenemos teléfonos acá, vemos números acá, es el 305-437-7118, y ya tenemos una llamada en el aire, así que vamos a ir con nuestros amigos. Adelante, ¿quién tenemos en la línea?
José Pérez, Indiana. Dios bendiga al colectivo de Radio Martín, a todos los hermanos que luchan por la libertad de Cuba y a mi pueblo cubano.
Amén, mi hermano, bendiciones para ti también. Cuéntame, José, ¿cómo amaneciste hoy?
Bueno, bien, estoy en viaje, voy a cargar ahora, voy para Wisconsin. Mira, Tony, yo quiero, a lo mejor soy un poquito duro con lo que voy a decir, me disculpan, no. Pero déjame decirte, a mí me gustan las cosas claras y el chocolate caliente. Déjame decirte, el consorcio cubano en el exilio no tiene nada más que objetivo la libertad de Cuba. Nosotros queremos, como consorcio, reunir a todos los cubanos, bueno, a los que se nos quiera unir, sin pretender ningún ego personal. Nuestro objetivo es formar una representación, buscar a alguien que nos represente. ¿Qué pasó cuando el pueblo judío estaba bajo el yugo de Egipto? Hasta que no llegó Moisés y los ayudó a salir de yugo y los guió a salir de ahí, no lograron la libertad. Y eso es lo que nosotros queremos. Algo parecido, que aparezca un líder, que nosotros podamos elegir un líder de una manera provisional para que nos represente. Usted mismo ha abogado por ese sentimiento. Yo creo que es un sentimiento que tenemos en común todos los cubanos, tanto los que estamos dentro de la isla, que no queremos a los cubanos, y estamos a favor de una representación de alguien que nos representa, ¿verdad? Es como si fuera un gobierno provisional. Quiero aclarar que este gobierno, cuando llegue la libertad de Cuba, no va a ir ahí a imponerse, si nosotros somos los... No, es una cosa provisional. Vamos a organizar unas elecciones libres con todas las libertades y apoyarnos en la Constitución del 40, que es la única constitución que tenemos en la mano, para a partir de ahí entonces hacer algunas modificaciones, adaptarla, porque el cierto es que esta constitución ya tiene muchas cosas que son obsoletas. Pero ¿qué pasa? Que hay ignorancia de la política, neófitos que no saben lo que están hablando, entonces están mandándome email, están mandándome cosas, están diciendo, están comentando.
Correcto.
Quiero decirle que no pongan por encima su ego personal, sino que trabajen en la libertad de Cuba, que es el objetivo de nosotros. Y a mí no me interesa que le caiga bien, a que le caiga justo, se lo digo y se lo vuelvo a repetir. Nosotros vamos a luchar sin poner nuestro ego personal para la libertad de Cuba, y vamos a ayudar a todos los opositores. Queremos que el pueblo cubano sea un solo bloque. Queremos que nosotros, los cubanos, ya dejemos tanta bobería, tanta babosada, y nos pongamos a lo que tenemos que hacer. Y ese es el objetivo del consorcio cubano en el exilio. Espero que se nos unan miles de gente, miles de personas, que nos ayuden a formar las páginas de internet, que eso es el problema que tenemos ahora. Quiero que nos ayuden en eso. Si alguien puede contribuir con algo, queremos crear un fondo, queremos crear una fundación para ayudar a toda la miseria que hay en Cuba. Y vamos a traquear esa ayuda 100% justificable en todo lo que sean los gastos, en todo lo que sean las donaciones. Eso es lo que queremos, ¿entiendes? No hay otra cosa más que sea para el bien y el bienestar de Cuba. Y me perdona que le caiga bien y a que le caiga mal, ¿okay?
No, yo creo que llegar al consenso definitivamente siempre es la parte dura, de verdad, pero yo creo que estás poniendo un punto que es muy... Mira, la historia siempre hay que ir un poco a los elementos de la historia para sacar un poco de enseñanza de las cosas como son. Antes de uno de los conflictos más grandes, me voy un poco a remontar un poco antes de 59, fíjate, en la etapa de los años 50, que fue la etapa dura de las luchas, hubo uno de los acontecimientos que probablemente para mí, en la lectura que yo le hago a varias literaturas que he tenido la oportunidad de tener frente a mí al respecto, hubo un accidente que ocurrió en el año 98, en el cual perdió la vida un personaje de la Revolución Cubana llamado Piñero, Manuel Piñero, Barbarroja, como todos conocen. Sospechoso aquel accidente de Barbarroja, porque Barbarroja en el año 97 le había conferido una entrevista a una periodista norteamericana, en el cual él empezó a decir ciertas cosas que aparentemente no fueron muy, como un poquito incómodas para la historiografía cubana. Y una de ellas es que él dijo literalmente que a partir del año 55 lo que había, José, era una guerra. Eso lo dijo él, que eso afectó mucho, por supuesto, a la historiografía que se ha inventado el régimen comunista cubano, el régimen de Fidel Castro. Que él dijo algo, él dijo que a partir de esa fecha, fíjate, digo el año 55 porque el año 55 hay un fenómeno. Fidel Castro sale, ubiquémonos un poco, salió de Isla de Pinos con los muchachos del Movimiento 26 de Julio, y él, ahí es cuando él organiza, después que él sale de la cárcel, organiza el Movimiento 26 de Julio. Pero a Fidel Castro no lo apoyaba nadie, vamos a ponerlo así desde este punto de vista, principalmente no lo apoyaba nadie en la universidad. El líder de la universidad en ese tiempo era José Antonio Echeverría. Y a raíz de que no había gente que estaba muy en contra de Fidel Castro, porque tenía fama de gángster este, que lo único que hacía era ligarse con grupos gangsteriles, valga la redundancia, la gente de la FEU no lo seguía. Y vino acá, Y fíjate, todo esto tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Te explico ahora mismo. Todo esto vino porque José Antonio Echeverría, que sí era un líder de verdad, el cual sí querían, principalmente el pueblo y los estudiantes, demostrado porque cada vez que se postulaba para un liderazgo, todo el mundo votaba con él, cosa que Fidel Castro lo intentó. Esto no es invento mío, señores, búsquenlo en la historiografía, ahí para que vean. Fidel Castro se intentó postular en todos los cargos mientras él estudió en la Universidad de La Habana y nunca, jamás, votaron por él, no lo querían. Y José Antonio Echeverría funda el directorio revolucionario en la misma fecha, fíjate, por esa misma razón, porque digo, bueno, aquí tenemos un problema. Este es el movimiento 26 de julio que acaba de crear este personaje, pero hay mucha gente que no lo van a seguir, pues vamos a crear otro movimiento. Y Piñera, Barbarroja, le dice esta entrevista a esta periodista norteamericana, que en ese momento se creó una guerra entre distintos grupos. Habían tres grupos fundamentales en Cuba, tres organizaciones. Una era la Organización Auténtica, que era de Carlos Prío, ¿ok? Que osaba, fíjate, porque, José, aquí es donde está la cosa. Hay muchos elementos que tienen que estar para que algo salga bien. Estoy hablándote de cualquier organización de oposición en Cuba, como fuera en el exilio. Tiene que haber alguna fuente de financiamiento. No cabe duda, y tenemos que quitarle miedo a eso, porque Fidel Castro durante mucho tiempo le ha quitado. No, porque si le están dando dinero fulano y mengano, tiene que haber financiación. Tiene que haberla, porque de alguna forma hay que buscar lo que se vaya a hacer. Yo no sé si se va a redactar un... Gracias a Dios hoy están las redes sociales, que tú te puedas ahorrar muchísimo dinero hoy en día en la parte de la comunicación, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber eso. Ese elemento tiene que haber. Bueno, esta Organización Auténtica, habían tres. La Organización Auténtica con Prío, Carlos Prío Socarrás, estaba el Movimiento Revolucionario, el Directorio Revolucionario, perdón, con José Antonio Echeverría, y estaba el Movimiento 26 de Julio con Fidel Castro. Y esa era la guerra. ¿Qué fue lo que le pasó a Piñera? Bueno, Piñera dijo literalmente de que esos grupos estaban en guerra. Esa alianza que dice Fidel Castro que él tenía con José Antonio Echeverría era una mentira, una falacia. La familia de José Antonio Echeverría aquí tiene grabaciones, las cuales yo he podido escuchar en una conferencia que hubo aquí en la Universidad de La Habana, la cual yo asistí. Ella puso, la hermana Lucy Echeverría, la hermana de José Antonio Echeverría, puso la grabación de un discurso que da José Antonio Echeverría en el Muelle La Luz, en el año, creo que fue, bueno, Fidel Castro estaba en México, tuvo que haber sido año tipo 56, entre 55 y 56. Y él dice, ahí cuando él va, ya estaban ya los comunistas apoyando indirectamente a Fidel Castro, y empieza un grupo a sabotear el discurso a José Antonio Echeverría, y se escucha, ojo, no estoy hablando, no estoy especulando, existen grabaciones de ese discurso en que la gente empieza a gritar, hay un grupito que empieza a gritarle, Fidel, Fidel, y hay el grupo que fue a escuchar a José Antonio Echeverría, en los cuales empieza a atacar a ese grupo. José Antonio Echeverría le dice, no le hagan caso, que son los mismos provocadores de siempre que vienen a sabotear esto con el lemita de Fidel Castro. Digo esto porque esas organizaciones fallaron todas por algo, fíjate, y la de Prío falla por una sola razón. Gozaba, Prío Socarrás tenía con esta la Organización Auténtica, tenía buen financiamiento porque Prío Socarrás tenía bastante plata y estaban bien armados, incluso porque también se jugaba la historia de que tenían que tener armas, pero tenía un problema de liderazgo efectivo, que es que a Prío, vamos a estar aquí, pues tampoco tenía esos seguidores, nadie lo quería. El caso de José Antonio era otro. José Antonio Echeverría era un tremendo líder, mucho más líder que Fidel Castro, ¿okay? Pero no tenía esa organización que tenía. Y además también José Antonio era muy echado para adelante, o sea, era un tipo, no era el líder. Acuérdate que la familia de José Antonio Echeverría dice que llegó seis veces con la cabeza rajada, partida, a la casa, ¿ok? Nunca jamás nosotros hemos leído la historia de Fidel Castro, una rajadura, ni un pellizco, ni un arañazo que se dio Fidel Castro, ni siquiera en la sierra. Nunca la hemos escuchado. José Antonio Echeverría, las fotos que hay de José Antonio Echeverría cuando le matan al primer creo que el primer mártir que tiene la organización y la lucha esta del pueblo, no me acuerdo el nombre del personaje, era que sé que era apellido Batista, que no tiene nada que ver con Batista, por supuesto, lo matan y salen las fotos de José Antonio Echeverría alando el cadáver de ese amigo de él, y bueno, ya sabemos cómo murió José Antonio Echeverría, que los que estaban en el carro con él, todos, bueno, obviamente, chocaron contra una carro de policía de Batista y todos corrieron. José Antonio Echeverría se le enfrenta el carro de policía, una cosa, pienso yo, era para, tú sabes, decirle, ¿cómo es posible que tú hagas semejante cosa? Y lo acribillan a balazo y lo fusilan en el pelo, lo fusilan en el piso porque después lo terminan matando. Pero lo que quiero decir esto, José, y esto es muy importante. Punto número uno, Piñero dice, hace estas declaraciones en el año 97, y dice esto específicamente, también habla de una cosa, un acontecimiento que es muy importante tocarlo acá. Antonio Echeverría se le saboteó el asalto al Palacio Presidencial, ese asalto donde él lo matan, porque uno de los camiones que tenían que llegar para apoyar a José Antonio Echeverría se perdió, nunca llegó, que era el camión de apoyo, un camión que llegaba, tenía que llegar lleno de armas. Bueno, ese camión terminó, y lo dice también Piñero en esa entrevista, terminó en las manos de Fidel Castro. Un mes después le quitaron el camión ese a José Antonio Echeverría y fue a parar a la Sierra Maestra, que después el director revolucionario empezó a decirle, oye, mándeme el camión ese para acá. Ese camión no era para que llegara a la Sierra Maestra. Ese camión era para luchar aquí en el llano, que era donde se batallaba después. Y ese fue el mismo camión y las mismas armas que utilizó Fidel Castro en el ataque al Ubero, el primer año, que ya Fidel Castro tenía su, lo dice el Che Guevara también en su escrito, que ya Fidel Castro estaba con su mira telescópica y su fusil, y no salía de detrás de un montículo que había en la batalla del Ubero. Pero bueno, el caso es, yendo aquí, que un año después, eso fue en el año 97 cuando Piñero dice, da esa entrevista, el año 98 muere Piñero en un accidente de una forma muy rara, porque él ni siquiera manejaba, porque tenía problemas de salud y no manejaba. Voy aquí a este punto, lo que tú estás diciendo es muy importante, nada más que puse los puntos para que vea lo importante que son ciertos elementos, y entre ellos hemos recalcado aquí, como tú mismo lo dijiste, yo soy muy insistente con eso. No lo estoy pidiendo, yo sé que no puede salir un líder, hay un filósofo que hablan sobre el tema del poder, es muy complicado, no puede salir cualquiera y decir, yo voy a ser el líder de esto aquí, yo me voy a encargar. Yo creo que es muy importante que esa persona tenga por lo menos las características de buen líder. Yo estoy seguro que lo hay, en Cuba, estoy seguro que lo hay aquí en el exilio, yo estoy seguro que lo hay entre lo que no tenemos es tradición de ese liderazgo ni de cultura política. 61 años nosotros sin participar en la política, es muy difícil encontrar a esa persona. Pero yo creo que es muy válido lo que tú estás diciendo, José. Y mira, encontronazos de esta índole, digo encontronazo por llamarle de alguna forma, pero yo creo que siempre va a ser muy difícil, tal vez complicado, ponerse de acuerdo en todos los puntos, que todos coincidamos. Pero creo que lo que hay que coincidir ahora es en una cosa, primero que todo, la libertad de Cuba, el derrocamiento de ese régimen que durante 61 años nos ha estado machacando por gusto. Y yo creo que tenemos que encontrar la salida. Y una de las formas es precisamente llegar a consensos, llegar a decir, bueno, este es el camino, que alguien lo proponga. Eso que tú estás haciendo me parece que es un tremendo paso. Yo tampoco, tú sabes bien que siempre te he dicho que conmigo puedes contar y todo el que tenga una iniciativa como esa, pues bienvenido, porque yo creo que eso es lo que nos hace falta. Y yo creo que es un punto de partida. Empezar a pedirlo es el punto de partida. Empezar a organizarlo es el segundo paso. Y llegar, y podemos llegar muy rápido, porque hoy en día lo único que hace falta, lo que Raúl Castro está esperando es que le acaben de tocar la puerta y decirle, oye, te doy 24 horas para que acabes de salir de ahí. Y está bueno ya, bro. Está bueno ya de estar exprimiendo al pueblo para tus conveniencias personales. Y no tiene ningún sentido que el pueblo siga sufriendo. Así que no te vayas, José, te voy a pedir, por favor, que te quedes ahí. Vamos a seguir hablando de este tema, porque este tema creo que tiene que ser. Para eso hacemos esta hora también de programa, para meditar un poco sobre lo que está pasando en Cuba, pero sobre todo lo que puede pasar muy pronto, señores. Voy a tratar otras noticias también que vamos a ver por acá, como la de un hecho bastante triste y bastante fuerte que ocurrió el fin de semana. Otra vez pasa un accidente, vamos a llamarlo así porque no sé la causa todavía, pero un hombre que cae de un edificio en La Habana Vieja, señores. Están las imágenes muy crudas en las redes sociales y nunca, jamás, llegó la ambulancia para recoger a ese hombre. No es la primera vez que ocurre y lo vamos a estar analizando por acá, qué es lo que pasa. Nuestro amigo José Penelolínea, no se vaya, usted también nos puede llamar. Vamos a la pausa de noticias y ya regresamos aquí en el Robertillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en el Revoltillo, son las 10:30. Hablándole Joan Andrés, gracias por continuar en nuestra sintonía. El activista Daniel Salcedo fue arrestado el sábado y se encuentra acusado de propagación de epidemias y desacato en la ciudad de Aguilera, en Lautun, después de que agentes policiales asumieran que en su vivienda, donde conviven varios integrantes de su familia, se estaba celebrando una fiesta. Milady Salcedo, hija de Daniel, quien fue liberada el domingo tras su arresto durante el incidente, explicó a Radio Martí lo sucedido.
A mi papá y a mí nos retuvieron antier. El problema es que yo siempre haciendo los quehaceres en la casa, y siempre tengo puesto la música y mis primos estaban afuera porque es una casa vieja, colonial grande, donde viven varias personas, en Venta y Dolores. Eso es en el auto. Siempre todo el mundo vive junto. En ese preciso momento yo me estaba bañando y mis primos estaban afuera. Llegó la policía, salió mi papá a explicarle de que esto era una casa grande, que todos somos familia. Y el policía siempre con sus malos modales. A mí me dicen que estaba la policía fuera y salgo corriendo del baño a hablar con el policía. Policía, me entiende, le estoy explicando, oficial, antes de decirle a mi papá que se dirija a cualquier unidad, verifique que las personas que estamos aquí somos personas que convivimos aquí, que son familias. Policía no quiere entender eso. Entonces cuando quiere llevarse a mi papá, pues, y mi papá también empezó a gritar cuando lo iban a llevar, abajo Fidel, abajo Raúl, abajo Díaz Canel, está cansado de tanta falsedad. Lo están acusando ahora de propagación de epidemias y de desacato de autoridad, porque dice que en la casa había muchas personas. No había nadie de visita, son las personas que conviven aquí. Nos llevaron a los dos para Aguilera y a mí me dejaron presa ese día hasta el domingo, que era mi cumpleaños. No me pusieron, ya voy directo para la unidad a ver en qué va a quedar lo de mi papá. Mi papá continúa detenido. Y mi papá jamás y nunca le dio un golpe a ningún oficial ni nada de eso.
En abril de este año, Milady Salcedo fue arrestada y golpeada por filmar el exceso policial con que fue tratada una amiga que la acompañaba, por lo que ambas fueron encarceladas en la prisión de mujeres del Guatao por 2 meses y medio y liberadas en el mes de junio. Un grupo de cubanos de dentro y fuera de su país, entre ellos la opositora cubana Rosa María Payá y el alcalde de Miami, Francis Suárez, pidieron apoyo a 27 congresistas de Estados Unidos para que Cuba libere un cargamento de ayuda humanitaria que ha sido retenido arbitrariamente. En la misiva a la que la agencia EFE tuvo acceso este domingo, los firmantes, que se identifican como cubanos en la diáspora, denuncian que ningún gobierno debiera restringir la posibilidad de socorrer directamente a las familias en la isla. La carta se refiere a una ayuda que fue enviada a Cuba con el apoyo de iglesias cristianas, pero que fue, dice la misiva, retenida arbitrariamente por las autoridades cubanas a su llegada a la isla, y sus destinatarios, 15.000 familias, no han podido recibirla a pesar de la grave crisis que vive el país, según señalan. Y el ejército de Nicaragua captura a exiliados que intentaban regresar al país y los califica de delincuentes. Desde Managua, el reporte con Daliana Ocaña.
Luego de que varios organismos de derechos humanos denunciaron las irregularidades de la detención de los exiliados Jader González Celedón y Cristian David Meneses por parte de efectivos del ejército de Nicaragua cuando regresaban de Costa Rica el 15 de agosto, la institución castrense informó la semana pasada que los exiliados fueron entregados a la Policía Nacional al contar con pruebas que los vinculan con actividades criminales. El vocero oficial de la institución, coronel Álvaro Rivas Castillo, aseguró que los detenidos están implicados en el asesinato de un productor agropecuario.
Andaban pasamontaña, fusiles AK, pistola, y como pueden observar, andaban también pertrechos, mochila y uniformes militares.
Sin embargo, familiares de los detenidos y varios organismos de derechos humanos han negado las implicaciones criminales y han denunciado desde diferentes plataformas que desde el día 15 de agosto no se conocía el paradero de los dos jóvenes quienes se habían autoexiliado en Costa Rica y de quienes se publicaron fotografías y videos de su participación en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Jordina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, denunció que las detenciones arbitrarias siguen teniendo lugar en Nicaragua.
Estamos hablando de encarcelamiento y detención darle información a la persona que está siendo detenida.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Muy buenos días.
En el revoltillo nos habíamos ido a una pausa informativa, por supuesto, siempre tan necesaria, y ahora estamos aquí de regreso. Antes de irnos a la pausa, nos habíamos, bueno, habíamos hecho un poco de estamos tratando de llegar un poco a un acuerdo por acá. Teníamos en la línea a José Pérez, nuestro amigo de siempre, conversando sobre uno de los temas, yo creo que más deberíamos prestar la atención, sobre todo en esta época en el cual el régimen cubano está delirando, lleva años ya delirando, pero yo creo que está en sus momentos finales. Hay una anarquía en Cuba, yo lo digo así literalmente. Eso que ven ustedes, esos disparates constantemente de salir a este supuesto presidente que han colocado ellos mismos ahí, un fantoche que solamente se sabe claramente que es un robot, tipo que no se mueve, no articula mucho, todo lo que dice se ve que está súper guioneado, y es una muestra más que fehaciente de que no tienen la más remota idea de qué solución es la que le van a dar a los problemas que ellos mismos tienen. No la tienen. Yo creo que están sacándole la leche a la vaca hasta que ya no pueda más. Y cuando digo esto, me refiero que están tratando de acumular la mayor cantidad de dinero posible para echársela en sus arcas y al final de la historia retirarse. Yo creo que ese va a ser el final de ellos. Vamos a ver cómo termina la historia. Quien, lo que estábamos discutiendo acá o conversando o analizando un poco era algo que tenemos que criticarnos, tenemos que hacer un poco de crítica a nosotros, los que queremos la libertad de Cuba, y es la falta de liderazgo, quizás en Cuba, la falta de organización. Yo creo que lo único que, y no quiero echarle a nada, no quiero que nadie se sienta aludido con esto, existen muchas personas valientes en Cuba que han mostrado carisma de líderes, ojo, cuidado, ahí tenemos un José Daniel Ferrer, ahí tenemos quizás, no sé, a un Coco Fariña, yo no sé, todas las personas que en un momento determinado, por aquí, por fuera de Cuba también, tenemos personas que por lo menos han intentado hacer algo. Yo creo que nos ha faltado el espacio, que por supuesto que el régimen no ha dejado, no ha permitido para nada, ni el más mínimo espacio para que alguien haga algo, y por otro lado, creo que la falta de cultura política, nosotros no sabemos ni cómo se hace eso. Zoe Valdés, en un artículo la semana pasada, estaba publicando, diciendo precisamente, hablando un tema parecido a este, diciendo que tenemos que comenzar a hacer el ejercicio de la crítica, tenemos que empezar a hacer el ejercicio del debate, que no tenemos esa fuente en todos los países del mundo. Cuando un político se postula para una posición, debaten entre ellos y los demás candidatos, para que el pueblo, a partir de esos debates, se entere un poco de la personalidad de esos políticos y, por otro lado, también de los planes que tienen. Digamos, ¿cuál es el plan tuyo? ¿Qué es lo que tú propones? ¿Cuál es tu oferta? ¿Cuál es tu propuesta? Ahora mismo en los Estados Unidos estamos en medio de un proceso de elecciones para el próximo presidente. Si se va a quedar Donald Trump o si va a entrar un nuevo el presidente. Y eso es lo que se está haciendo. Son debates. Déjame escuchar cuáles son tus propuestas. Déjame escuchar cuáles son las propuestas de la otra parte. Y entonces uno tendrá la oportunidad de escoger ambas. Pudieran ser válidas, yo creo que no tiene por qué una anular a la otra, y precisamente en ese debate estamos. Vamos a seguir con nuestros amigos, porque yo, aunque hay noticias acá que tratar, yo creo que es un tema bastante interesante y es lo que ustedes también proponen conversar acá en este revoltillo de noticias y de cosas. Así que adelante, José, o creo que tenemos a alguien más en la línea.
Aquí estoy.
Humberto, también está por ahí. Humberto y José, los dos, ya tú sabes. Como los dos huracanes estos que se van a encontrar en el golfo. Pero esos son dos huracanes amistosos.
Sí, mira, Tony, un momentico, sí, José. Saludos, José, hermano José.
Oye, yo te bendiga.
Saludos, buenos días, mi hermano.
Seguro.
Mira, yo le mandé por Facebook a Tony mi teléfono, mi número de teléfono, para contactarme contigo, porque estoy interesado en ayudar, tú sabes, todo lo que sirva, claro, para la libertad de Cuba, en vez de criticar y en vez de crear cierto desconcierto y cierta cosa rara. Los cubanos deberíamos unirnos todos en un solo, en una sola
objetivo,
que es tumbar a la dictadura de una vez y por todas, y que entonces después, cuando Cuba sea libre y democrática, entonces podemos exponer nuestras diferencias en la mejor en el mejor interés del país, por supuesto.
Exactamente. De acuerdo, estoy muy
pero,
de acuerdo.
Pero pienso también que cada cual también tiene su opinión. Pero hay que tener mucho cuidado, Tony y José, y sobre todo a José, que esto va con José. Hay que tener mucho cuidado con enfrentarnos en una situación que, lejos de poder ayudar a consolidar lo que José está proponiendo, podría desatar una guerra de opiniones. Y entonces los que están escuchando, que están interesados, dicen, van a pensar, bueno, si esto empieza así, con esta desunión y esta bronca, entonces es mejor ver los toros de la barrera, a ver qué pasa. Entonces nadie se va a unir, ¿entiendes?
Claro. Bueno, mira, hay un arte de la discusión, que hay, no sé, los intelectuales le llaman a veces las discusiones cartesianas, que son muy interesantes, porque nosotros pudiéramos estar discutiendo puntos de vista. Mira, para ganar una discusión dicen que hace falta un poco de lógica y evidencia. Esos dos elementos, piénsenlo siempre, señores, esas dos cositas, la lógica y la evidencia. Tú dices, mira, nosotros necesitamos esto porque lo hemos visto en otro momento, y tú expones tu punto y el otro expone el suyo. Puede ser, fíjate, lo que pasa siempre en la psicología humana, puede ser que lo que tú estés diciendo hoy, yo como estoy discutiendo contigo, pues trate de arrebatarte. No, eso no es así. Cuando yo me voy para la casa, yo apagamos esta discusión y siempre terminamos, fíjate, y este es el toque democrático de decir, tú no eres mi enemigo, sencillamente tienes otro punto de vista, que es lo que no hemos sabido hacer nosotros durante 61 años. Cualquier, pues mira lo que ha provocado, porque esto lo ha hecho con mucha estrategia Fidel Castro, cuando digo este, okay, que nosotros, por tener un punto de vista diferente con otro, lo hemos considerado nuestro enemigo. Aquí se han separado familias, amistades, vecinos, etcétera, sencillamente porque esa persona tiene un punto de vista diferente políticamente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cualquier discusión es muy válida, es muy sana y colabora al criterio y a la opinión. Siempre y cuando terminemos con esa, bueno, que prime el que más lógica haya puesto en un punto de vista y el que más evidencia haya traído sobre la mesa, sobre qué es lo que tenemos que hacer. Punto. Yo creo que ese debe ser la fórmula del diálogo o de la discusión. Adelante, José.
Sí, pero mira, Tony, mira, yo siempre he abogado por la ayuda a la oposición cubana, a la resistencia al régimen, como primera opción. ¿Por qué? Porque mira, hay mucha gente, bueno, en nuestro pueblo definitivamente están todos, excepto la cúpula, que está arriba y es la que está explotando, y la que se ha dedicado a robar durante 61 años, yo lo digo a boca abierta porque es la verdad.
Claro.
Okay. Yo le propongo a José, si él quiere contactarme, yo estoy en Facebook, aparezco en Facebook como Humberto Mesa, si quiere contactarme, bueno, ahí me puede contactar.
Claro.
Tony, yo pienso que la primera opción sería ayudar a los disidentes, a la resistencia, a la oposición, que es la que está luchando con el pecho abierto, siempre lo digo, a muchas personas, hay muchos opositores, hay muchos grupos de oposición en Cuba que hay que ayudar, hay que empoderarlo económica y políticamente, porque acuérdate que hay muchos grupos políticos en Cuba de oposición que no tienen mucho desarrollo democrático. De hecho te voy a contar algo. En este momento hay una división entre los grupos opositores que no logran ponerse de acuerdo, aunque ya ha habido afortunadamente pasos en ese sentido.
Correcto.
Pero todavía falta más. Todavía claro. Falta que toda la oposición se ponga de acuerdo en un solo objetivo. Claro, tiene que haber un líder que los aglutine a todos. Claro. Acuérdense, cubanos, que José Martí, nuestro apóstol, ese gran hombre que dio Cuba, pasó muchísimo trabajo para poder unir a los cubanos en contra de la colonia española. Fueron muchos años de sufrimiento, de privaciones, de decepciones. Si ustedes leen la obra de Martí, se van a dar cuenta que sufrió decepciones de los propios cubanos, ¿ok? Y ahí están las cartas que le escribe a su amigo Manuel Mercado, que él sufrió muchas decepciones de su pueblo, y sin embargo no se desanimó, siguió ejecutando su obra paso a paso hasta que logró unir a los cubanos en aquella guerra necesaria para derrocar a la colonia española. Eso es premisa para nosotros los cubanos. Si queremos quitarnos a esa manga de ladrones y asesinos de encima que están apabullando a nuestro pueblo y a nosotros nos tienen exiliados, recuerden, cubanos, el que está afuera, recuerden por qué estamos aquí, de una forma o de otra, sea por hambre, o sea por convicciones políticas, o sea por búsqueda de la libertad, o sea por criar mejor a nuestros hijos. El hecho es que no pudimos continuar en Cuba por la sencilla razón que hay una tiranía comunista en Cuba y hay que sacarla. Esa es la razón por la que estamos aquí. Recuerden eso. No desperdicien su vida, su talento en discutir que si yo hago, que si tú no haces, que si esto no se hace así. En este momento hay que apoyar a todo el que de una forma u otra quiera la libertad de Cuba y tenga ideas positivas, señores. Por favor.
Tony. Yo creo, muy bien lo que estabas diciendo, muy elocuente también lo que acabas de decir. Y yo creo que aquí hay un paso, eso que me estás hablando, de que tenemos que tener muy en cuenta los que están dentro de Cuba y la oposición que está dentro de Cuba y apoyarla. Y te voy a explicar otro punto también que me parece muy válido. Dicen que el que está afuera ve más que el que está dentro. Cuando estás viendo una partida de ajedrez, por lo general el que está mirando el tablero desde afuera y no está jugando, pues ve jugadas que los dos contendientes que tienen, pues no la ven ninguno de los dos, ¿no? Y yo creo que esto también es lo que puede estar pasando. Es muy difícil meterse en una cárcel, tener un oficial de policía, un patrullero afuera de tu casa, como me ha mandado, hemos visto aquí imágenes incluso de nuestro amigo Leonid, que lo acosan constantemente a él o a su esposa. Es muy difícil tener una mente fresca, clara, y pensar de una forma sabia qué hacer en un momento y con esa presión. Es muy difícil hacerlo. Y nosotros que estamos desde fuera, quizás poder darle un poquito de luz a esa persona. Y eso que tú estás diciendo, que yo creo que son palabras sabias, en el sentido que lo que hacen es unir a todos esos opositores, decir en un momento determinado, todos coinciden en lo mismo. Aquí pudieran haber ideas después de cómo podemos llevar una democracia. Yo no sé, pueden existir los liberales, pueden existir los socialdemócratas, pueden existir, yo no sé, qué tipo que apueste más por un anarcocapitalismo. Yo no sé, hay muchas vertientes después del pensamiento económico y social que puedan tener. Hay quien aboga por lo que hablamos la semana pasada. Yo creo que hasta Bocún participó un poco de eso, de lo de la... la constitución del 40, que vale la pena traerla un poco a la mesa un día y analizar un poco las cosas buenísimas que tenía la constitución del 40, ver hasta dónde, qué se puede tomar con ella, analizar exactamente esos puntos que decía, que traía, que dice que hay una parte en la constitución del 40 que dice que la persona que está fuera del país pues no puede participar, y entonces pues bueno, ver todos esos puntos, ¿no? Hombre, ¿qué pasa? Yo creo que sí se puede participar, porque si José Martí participó, hizo un partido fuera de Cuba, y ese partido también incluso tenía hasta un presidente de la guerra de independencia, que es presidente de Cuba, pues yo creo que es válido hacerlo, ¿no? Estamos en todo nuestro derecho. Que en Cuba no hay constitución ni nada por el estilo, porque ahora mismo, como ya dije, lo que hay es una anarquía y un partido comunista que dicen ellos estar por encima de la constitución, por tanto y demás, ahí no hay leyes. Es un país que falta el Estado de Derecho por todas partes, y yo creo que todo es válido acá, siempre y cuando sea en nombre de la libertad de Cuba y de todos los cubanos. José, hombre. ¿O José se fue? ¿José estaba en la línea todavía?
Sí, estoy aquí, estoy viendo.
Ah, José, por favor, que no me gusta, mira, que estés callado mucho tiempo.
Yo le digo a mi pueblo que no tenga ningún temor. Nosotros no queremos discriminar a nadie. ni estamos haciendo ninguna exclusión. Al contrario, lo que estamos luchando es por la unión del pueblo cubano. Y los dejo porque tengo que trabajar. Ya,
buena suerte, José.
Dale, que eso es importante, trabajar.
Mira, ¿cómo? Tony.
Sí.
Mira, hermano, con respecto a esto de la Constitución del 40, del año 1940, sí, tiene muchas cosas positivas, tiene muchas cosas que son buenas para una sociedad. Definitivamente es una Constitución muy inteligente, pero ahí hay algo que yo no estoy de acuerdo. Llevar una Constitución tal y como está hecha de hace qué sé yo, 80 años, 90 años, mi hermano, hay que vivir los tiempos modernos, ¿sabes? Hay que coger a la Constitución del 40, hay que enmendarla, hay que volver a analizarla, lo que no sirva hay que desecharlo, y lo que sirva, por supuesto, y agregar cosas que serían factibles para los tiempos que estamos viviendo. Pero sí, estoy de acuerdo con que la Constitución del 40, sí, creo que en el artículo 293, con el 22, no me acuerdo si es 293 o 213, no recuerdo bien, no tengo la Constitución aquí ahora, sí. Pero dice que los cubanos que están fuera de Cuba no tienen derecho a participar en la vida política del país. Eso es una cosa que está muy mal, claro. quizás en aquel tiempo era algo bueno, pero en este momento, donde hay casi 3 millones de cubanos fuera de Cuba, que es una, claro, es una fuerza determinante en una Cuba nueva, no creo que se le pueda quitar el derecho al cubano que está fuera de poder participar políticamente en su país. Eso es un error, y eso hay que quitarlo de la Constitución automáticamente, ¿ok? Y darle participación a todo el mundo, a todo el que sea cubano, hay que darle participación, Tony, porque claro, si vamos a empezar a dividir y si vamos a empezar una república nueva con divergencias que son fatales para una democracia, Tony, estamos muy mal.
Claro. No, yo no creo que hay que ser tan radical con eso ni nada por el estilo. Yo creo que nada más que es una propuesta. Vamos, un día yo quisiera hacer, y probablemente esta semana lo hagamos, un programa quizás un poco más dedicado a esto. Primero que todo, porque muchas personas, muchos oyentes, radioyentes en Cuba sobre todo, que están preocupados por otras cosas, por buscarse la leche hoy, el pan, muchos días, me van a empezar a hablar de una Constitución, que usualmente como que es un tratado legal, vamos a ponerlo así, a veces un poco difícil de digerir, ¿no?, sobre ciertas cosas. Pero yo creo que, para que entiendan un poco, cuando hablamos de la Constitución, señores, esto es desde que el ser humano ha buscado la forma de tener unos pactos, de tener un contrato, hacer lo que le llamó en otros momentos un sabio francés, hablar de un poco del contrato social, esa cosa que tenemos que tener todos los seres humanos para podernos llevar bien. ¿Cómo van a funcionar las leyes? Nosotros en Cuba nunca le hemos dado, en 61 años, le hemos dado participación al concepto de una Constitución, pero le explico qué cosa es. En la Constitución están todos los derechos que usted como ciudadano tiene, pero derechos que nadie... Usted tiene un negocio en Cuba y no puede venir un policía a tocar la puerta y decirle, oiga, mira, recoge solo todas sus cosas porque le estamos expropiando su derecho. Usted le va a decir a ese policía, oficial de policía, cuando existe un Estado de Derecho, tú estás muy equivocado. Y tú no te vas, cuidado, o sea, no te vas a pensar de decir, no, pero es el policía, él va a entrar entonces por la fuerza. No, señor, usted tiene derecho, cuando hay un Estado de Derecho, y lo vemos acá, yo le puedo mandar imágenes, por suerte, por desgracia, estamos haciendo radio, hay millones de imágenes en las redes sociales en las cuales aquí la persona se le enfrenta a un oficial de policía y le dice, dime por qué razón tú me detienes en la calle, y si tú no tienes ninguna razón, me tienes que dejar ir. Y lo tienes que dejar ir, cuidado con eso. Incluso aquí se demanda, el presidente de los Estados Unidos estuvo demandado hasta final del año pasado, o sea, había un juicio político contra el presidente de los Estados Unidos por haber cometido, supuestamente lo estaban acusando, él salió ileso, pero lo estaban acusando de haber cometido un delito. Usted tiene el derecho, un Estado de Derecho, de valga la redundancia,
de ponerle una demanda al presidente de su país si está cometiendo una violación. Punto. Miren, a ver, pregúntense ustedes si eso está dentro de la lógica del sistema cubano. Hoy en día Raúl Castro puede decir, cometer la infracción más grande del mundo, decir incluso, todo ese dinero que está haciendo, pónganmelo en una cuenta mía personal. Hacerlo el descaro, que él lo está haciendo, pero lo está haciendo por traquimaña. Pero él lo puede decir, dar esa orden, y yo estoy seguro que no hay nadie en Cuba capaz ahora mismo de decirle, mire, pues, perdone, general, pero eso que usted está haciendo es ilegal. Porque en Cuba no hay ni siquiera políticos, no hay políticos, es una monarquía absoluta, que es un disparate total lo que hemos vivido. Hombre, nos queda menos de un minuto. Adelante.
Hermano, yo voy a aprovechar este tiempo que me queda para para pedirle a mis hermanos cubanos dentro y fuera de Cuba, estén donde estén, en Alemania, en la India, donde quiera que estén y estén escuchando. Señores, vamos a unirnos en una sola misión, y es derrocar a la dictadura de una vez, para ver si ese pueblo que tanto amamos y que tanta gente ha muerto a mano de esa dictadura, y tanta gente han sido violado sus derechos, maltratado, encarcelado, fusilado. Señores, hay 32 cadáveres en el fondo del mar que fueron prácticamente asesinados en el mar, y es de eso ya la gente ni siquiera se acuerda. Por favor, vamos a unirnos para que no haya un niño más que le caiga un balcón en la cabeza. Para unirnos, para que a las personas mayores no les falte cuidado, que el cubano tenga el derecho de vivir felizmente en su patria, todos los cubanos, los que están dentro y los que están fuera. Gracias, Tony.
Ahí mismo, muy bien dicho, mejor lo he hecho a perder. Gracias, Umbe, gracias por tu participación, gracias, José Pérez, gracias a todos los que han estado conectados en este día con nuestro programa. Antes de irnos, hoy es un día muy especial porque les voy a decir quién está de cumpleaños, hubiese estado de cumpleaños hoy, por supuesto, un grande de la música cubana, pero hablando de grandes y de música cubana, quiero invitarlos, hacerle una invitación muy especial, señores, a un programa que está haciendo nuestro queridísimo amigo Orlando González Esteva. Seguidamente, ahora cuando termine este programa, a las 11 en punto comienza él, y está haciendo una obra maravillosa. Estamos llevando a cabo unos programas especiales sobre uno de los fenómenos musicales más importantes de nuestra música. Estoy hablando de la Sonora Matancera, ahí por donde pasó la mismísima, nuestra queridísima Celia Cruz. Eso viene, Ray, a continuación de este programa, así que la invitación se las hago, no se va a arrepentir, es bueno conocerlo, y de la voz de nuestro queridísimo Orlando González Esteva, pues muchísimo más. Y hoy está de cumpleaños quien tal vez ha sido el más grande cantante cubano, señores, Bartolomé Maximiliano Moré, el Beni. Vamos a escucharlo. En el año 1919, 24 de agosto, cuando nació en Santa Isabel de las Lajas, el Bárbaro del Ritmo, señores, mejor cantante cubano de música popular, símbolo de la Cuba en libertad. Que siga cantando también nuestro Beni Moré por siempre. Nosotros nos vamos, señores, gracias a ustedes, gracias a nuestro queridísimo Viñolito, que ha estado con nosotros como ingeniero de sonido, y a ustedes todos por estar durante esta hora aquí compartiendo. Mañana es otro día, mañana nos vemos. Como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez, y ustedes, no, hasta mañana.